Capital Radio. Siente la economía.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en Informa.es o en el 900-176-076.
En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos al Cyber After Work, que es el espacio de ciberseguridad de Capital Radio, que una semana más se junta aquí con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle para analizar las tendencias, las novedades, los episodios vividos en el terreno de la ciberseguridad, que cada vez va teniendo mucha mayor amplitud, más allá de lo que es la propia industria de ciber, ¿no?, a la que le prestamos especial atención, tanto en su desarrollo de personas como en desarrollo de tecnologías, de propuestas y también de empresas. Hoy nos vamos a fijar más en las personas porque entramos en un momento crucial para los ciudadanos, que es el de las compras. ¿Sí? Empieza el pistoletazo de salida al Black Friday y ya de aquí hasta enero, si tenemos munición, vamos a ir comprando. Y claro, y lo vamos a hacer en la mayoría de las ocasiones a través de las grandes ofertas atractivísimas que nos van a llegar a través de los canales digitales. Y por eso hoy queremos un poco poner el foco en lo que podemos prevenir, ¿no?, para evitar ser víctimas de un fraude, porque ojo, aquí en este programa hablamos de los grandes episodios, ahora lo vamos a ver, ¿no?, en nuestra sección de noticias, que se producen brechas de seguridad que solo los expertos entienden cómo se ha podido producir y cuál es el alcance que han al que ha llegado, pero también luego estamos el resto de los ciudadanos, que también formamos parte de esas potenciales víctimas de las ciberestafas que nos llegan a través de los canales digitales. Pablo Sanemeterio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pablo Sanemeterio, ahora, que no tenías el micro enchufado, ¿cómo estás?
Llevaba un poquito tarde, que lo tenía cerrado y pensaba que lo tenía abierto, no. Pues muy bien, Eduardo, un lunes más aquí de ciberseguridad, una semana más con noticias, con incidencias, como decías. En algunos casos pueden parecer, yo entiendo que para el público general, un poco complicados, pero para los que estamos aquí, llevamos tiempo en el sector, son viejos conocidos, entonces, bueno. Y sobre todo también, oye, noticias de multas, que también es importante que las empresas y los directivos de las organizaciones sean conscientes que la protección de datos es algo importante para sus organizaciones y que si no se lo toman en serio, tendrán sanciones y fuertes.
Sanciones y fuertes, como veremos en nuestra sección de noticias, muchas de ellas publicadas en ese fantástico medio de referencia que es BitLife Media y que dirige magistralmente Mónica Valle, a la que yo creo que es óptimo preguntarle que tanto las noticias que afectan a grandes corporaciones que han sufrido brechas de seguridad como a las personas que, por desgracia, han sufrido una estafa a través del WhatsApp, imaginaos, vinculado al Black Friday, todos están en la misma posición, todos están en la misma situación de indefensión. Mónica Valle, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Sin duda alguna, Eduardo, muchísimas gracias. Pues sí, la actualidad de la ciberseguridad no cesa. Aquí traemos una selección cada semana, pero desde luego que son muchísimas más y cada día para bien y para mal, porque es verdad que como decíais, ¿no?, todos formamos parte de las estafas, pero también formamos parte de la prevención y de la solución. Así que, algunas veces hablamos más de ataques que afectan a usuarios, en otras ocasiones a empresas, a sector público, pero también muchas veces hablamos de la parte más positiva, de que hay soluciones y de que, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad también acaban muchas veces con esos grupos cibercriminales, que también lo contamos aquí muchas semanas.
Efectivamente.
Y ojalá seguir contando
más. Efectivamente. Pero hay aspectos, por supuesto, positivos, y es que es lo que hoy os va a dar nuestro amigo Hervé Lambert de Panda Security con respecto a pues cuál es esa actitud que debemos adoptar pues en las compras que sobrevienen, ¿no? Tanto Black Friday como de las compras de Navidad. Porque es que todos, es decir, por mucho que lo digamos aquí, ¿de acuerdo? Y por mucho que hagamos un programa de ciberseguridad, es que todos podemos ser, si de repente nos gusta comprar, la oferta es atractiva y estamos a lo que estamos, pues que podemos ser víctimas de un fraude, ¿de acuerdo? Cualquiera. Por lo tanto, buenas recomendaciones que luego nos dará nuestro amigo Hervé. Y nosotros, pues eso, las lecciones que aprendemos siempre con nuestra sección de noticias, que como decimos vienen cargadas, viene alguna multa y vienen, por supuesto, recomendaciones. Venga, vamos con esas noticias, comenzamos. Bueno, ya que decía Pablo lo de las multas, pues venga, multa histórica de más de 6 millones de euros a The Phone House, que todos lo conocemos. Yo creo que, de hecho, The Phone House, Mónica, salió como protagonista, pero hace ya tiempo, ¿no?, en nuestro programa por un incidente de ciberseguridad. No sé si es el relativo a dicho incidente, haz memoria, de por qué se ha producido esta multa.
Efectivamente, ha sido por un ciberataque que sufrieron una brecha de datos de hace ya algún tiempo.
Sí, por lo menos un par de años, ¿no? Yo creo, ¿no? O más, ¿no?
Sí, en este caso fue abril de 2021, tienes razón, que hacía algún tiempo. En este caso, pues fue víctima de un ataque de ransomware que fue, bueno, se perpetró por un grupo de ciberdelincuentes especializados en un tipo de ransomware que, como ya sabemos y hemos explicado muchas veces, pues a veces cifran la información y otras veces también extraen información que luego publican esa información robada, exponiendo, pues en este caso, a millones de personas a riesgos, pues no solamente de que esa información personal se ha visto filtrada, sino también a riesgos de fraude, de estafa, de suplantación de identidad, que es uno de los principales problemas por los que no queremos que se filtren ningún tipo de datos. Fueron 13 millones de usuarios los afectados.
Madre mía.
Bueno, pues la Agencia Española de Protección de Datos actúa en este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que hace? Que hemos comentado también más veces, pues habla con estas empresas, ve cuál ha sido el protocolo, cuáles eran las medidas que se estaban tomando a nivel de ciberseguridad, y en función de eso y en base también pues al Reglamento General de Protección de Datos, establece si tiene que haber una sanción o no tiene que haber sanción. Y en este caso, pues la sanción propuesta es de 6,5 millones de euros por esta brecha de seguridad, porque ellos pues aluden a que había deficiencias con la política de contraseñas, con la protección de la seguridad perimetral, con medidas de monitorización y con la formación y concienciación de los empleados, que hemos comentado también pues que es fundamental, porque nosotros somos esa última barrera que evita que hagamos clic, ya seamos usuarios o empleados, en este caso de Phone House.
Pablo, ¿qué te parece? Si es que, ¿qué dices? Pues una desgracia que no solo te haya sufrido un incidente de ciberseguridad, sino que además se te haya penalizado, ¿no?, a través de esta multa, pues por no haber puesto todos los medios, ¿no?, pues para evitar o minimizar el impacto. Pero bueno, es que este es el nuevo escenario, ¿no?, al que se enfrentan las compañías. Pablo.
Es que es muy importante tomarse en serio la ciberseguridad y la protección de los datos de tus clientes y los datos personales que mantienes en el día a día de tu organización. Aquí, como vemos, se cumplían varios problemas, política de contraseñas, protección de la seguridad perimetral, medidas de monitorización, formación y concienciación de los usuarios. Es prácticamente un plan director de seguridad de todo lo que les faltaba. Entonces, bueno, pues son importantes que nos tomemos en serio la protección de los datos, nos tomemos en serio la ciberseguridad, porque en caso de no tomárnoslo en serio o en caso de ser negligentes, pues ya vemos que cada vez más las normativas y las leyes van a ser más duras con esas empresas que no tomen esas medidas y corran riesgos con los datos de carácter personal que tengan.
Porque la verdad es que se hace difícil pensarlo, o igual es que me equivoco, que una compañía ahora no tenga un plan director que maneje un volumen más o menos importante de datos de clientes, ¿no? Se me hace difícil pensar que hay una compañía que esté de vacío, como quien dice, Pablo.
se me hace difícil pensar en una compañía sin datos de carácter personal, al final, porque en el día a día gestionamos un montón de ellos con fines legítimos al final. O sea, si son fines legítimos de, pues oye, ofrecer ofertas a tus clientes, de gestionar el producto o el servicio que tienen con tus clientes, gestionar sus facturas, gestionar la comunicación con ellos, al final es algo normal y natural. Pero hay que tenerlos correctamente asegurados en el sentido de, uno, la confidencialidad, que solo puedan acceder a aquellos usuarios que tengan permiso para ello. La integridad, que no se pueda modificar alegremente o no los puedas perder. Y la disponibilidad, que al final muchas veces es el día a día que tenemos. Entonces, si al final todos son beneficios para las empresas que toman medidas de seguridad.
A ver, más cuestiones que tienen que ver con esas brechas de datos. Lo publicáis en BitLife Media. Mónica, Amazon ha confirmado una brecha de datos a través de Moovit. Más de 2,8 millones de datos de empleados robados. ¿Qué es exactamente esto de Moovit?
Pues en este caso es un software que utiliza Amazon y también otro tipo de compañías que se utiliza para transferir archivos. Entonces podemos hablar de que ha sido pues un ataque a través de un proveedor, como también hemos comentado más veces, que es uno de los ciberataques, un tipo de ciberataque muy común, sobre todo con grandes empresas, pero no olvidemos que cualquier otra también es susceptible de sufrirlo. Y la propia Amazon ha confirmado esta brecha de seguridad. En este caso, ¿qué ha pasado? Pues que se han comprometido los datos de casi 3 millones de empleados de Amazon, porque son los que utilizan este programa, este software. Y la brecha se ha originado a través de una vulnerabilidad crítica que tenía este programa, que se identificó ya hace más de un año, en mayo de 2023, pero bueno, por lo que sea, no se ha solucionado y es lo que ha permitido a los atacantes enviar o evitar más bien unos mecanismos de autenticación y así poder acceder a los datos sensibles.
Pablo.
Pues aquí, como esta es la noticia que te hablaba de los viejos conocidos, para los que somos un poco más techies y somos un poco más técnicos, una vulnerabilidad de SQL Injection es casi un muy viejo conocido. Llevamos viéndolas desde los años 2000 o similares, en los cuales las páginas web empiezan a ser dinámicas, empiezan a utilizar bases de datos. Y a pesar de ello, pues a día de hoy todavía se siguen viendo. Problema, pues no solo que se detecte esta vulnerabilidad, sino el tiempo que tardas en corregirla. Y aquí, bueno, hablando de compartir ficheros, yo creo que pues no puedo por menos que acordarme de nuestros amigos Raúl Siles y Mónica Salas, que tienen su producto Guarded Box, que se utiliza precisamente para esto, para transmitir información de forma segura y que no vayan corriendo por ahí los ficheros alegremente. Y si no, pues oye, si vas a usar cualquiera de las plataformas de compartición de ficheros o de documentos, gestiona que solo puedan acceder a través de una cuenta de correo concreta determinados usuarios, ¿vale? Que no estén accesibles a cualquiera, que no estén accesibles a todo el mundo si son datos confidenciales.
Oye, pues yo creo que es muy importante una cosa que has dicho, Pablo, y es que la vulnerabilidad se detecta, como bien también apuntaba Mónica, pero se ha tardado en darle solución, ¿no? Y eso es quizás lo que han aprovechado los ciberdelincuentes. ¿Cómo es posible que esto se pueda producir? ¿Tan compleja es esa vulnerabilidad de poder cubrirla y evitar que te pueda pasar esto, Pablo?
No tengo los detalles de la vulnerabilidad, pero en principio no debe ser algo excesivamente complejo. Este tipo de vulnerabilidades se suelen corregir en el código, se suele generar un parche por parte del fabricante, en este caso Moovit Transfer, y probablemente pues el riesgo o el problema haya estado en la parte de la actualización de los servidores, que muchas veces aquí hablamos de la nube como el ordenador de otro, pero que muchas veces una de las bondades de la nube es que se actualiza mucho más rápido. Muchas veces los proveedores de servicio actualizan sin que nosotros nos enteremos y estamos siempre en el punto más avanzado del software y sin vulnerabilidades. En este caso desconozco un poco cuál ha sido la gestión de esta vulnerabilidad, porque un año yo creo que es un tiempo más que suficiente para haber actualizado este software.
Mónica.
Sí, efectivamente, como bien decía Pablo, que lo sabe muy bien porque lidia con muchas de ellas, ¿verdad? Las vulnerabilidades de este tipo son viejas conocidas y precisamente en muchos informes que se publican anualmente, semestralmente, se explica que este tipo de vulnerabilidades y además vulnerabilidades críticas que no se han parcheado por parte de las empresas son uno de los principales, una de las principales puertas y accesos para los ciberataques para las empresas. ¿Por qué ocurre en muchas ocasiones? Porque es cierto que no es tan sencillo, a veces no es que desconozcan que esta vulnerabilidad o este software tenía un parche de seguridad, sino que a veces, pues en el mundo IT de las grandes empresas, arreglar algo significa que otro conjunto de cosas no va a funcionar. Actualizar un software implica muchos más cambios a su alrededor y se posponen porque se establece una prioridad de qué es lo más importante o lo que puede llegar a ser más crítico a lo que es menos. Y bueno, pues a veces se acierta y otras veces no se acierta. Ya.
Bueno, pues sí, esto nos suena, ¿no? De cosas que se produjeron hace relativamente poco, ¿no? Con aquello de las actualizaciones. Bueno, pues estas son un poco las noticias. Hay un par de ellas vinculadas, pues yo creo que lo que vamos a charlar hoy con Hervé, y es que, bueno, pues las cosas que nos preocupan, como es, por ejemplo, lo de el tiempo, ¿no? Las alertas de la AEMET, de la Agencia Española de Meteorología, o de la propia DGT, ¿no? También un poco sobre la información de la circulación, o básicamente las multas que nos pueden poner. Bueno, pues como siempre son objeto donde hay interés de la sociedad, hay, por supuesto, posibilidad de fraude. El interés de hoy está puesto en las compras, que ya empieza el periodo, nos vamos a volver locos. Yo ya estoy viendo cantidad de ofertas. Vamos a ver cuáles son las que nos llegan confiables, cuáles no. Es nuestro espacio Seguro Panda, venga.
Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
Hervé Lambert es nuestro amigo, es Global Consumer Operations Manager de Panda Security. Y él fue el que acuñó el término de Black Fraude. ¿Por qué? Pues porque es que se ponían las botas, ojo. Y el Black Friday tiene, pues yo creo que su base, por supuesto que va a haber muchas tiendas con carteles y con anuncios, pero el 90% se va a hacer online, así que mucho cuidado. Madre mía, ¿cómo afrontamos la campaña, Hervé? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Edu.
¿Qué hacemos este año?
También habéis comentado las campañas de Black Friday o las campañas de compras navideñas que empiezan cada día o cada año un poco antes. Este año pues vemos que el Black Friday está en todas las salsas, en todos los emails, en todos los cortes publicitarios, y evidentemente pues es una época de mucho movimiento digital, y cada año vemos un aumento de los intentos de fraude también.
Bueno, entonces, venga, nos vamos a preparar para las compras. Yo quiero hacer compras, ¿eh? Y mucha gente también, ¿no? Pero no queremos llevarnos disgustos, y además es que cada año pues hay que poner, y ahora lo vamos a contar, pues mucha más atención. Pero bueno, ¿cómo nos preparamos para estas compras? Venga, los básicos para nuestro Black Friday.
Los súper básicos para minimizar riesgos. Comprar solo en sitios confiables. ¿Cómo se define un sitio confiable? Pues primero es fundamental realizar las compras en sitios reconocidos y con buena reputación. Entonces, de cara al reconocimiento, evidentemente, antes de introducir cualquier tipo de información, y si es información de pago, tenemos que ser mucho más prudentes, tenemos que verificar que la URL empieza con HTTPS, que hay un candadito por ahí que aparece, que no hay errores ortográficos o que parezcan cosas improvisadas. Cuidado con el typo squatting. Eso es todo el arte de fingir que un site es de un dominio de una tienda confiable, pero sí, realmente es un dominio que se parece muchísimo, muy similar, pero que es diferente. Un ejemplo: Panda Security en vez de Panda Security, panda.security. Ese es el ejemplo típico que hacen los ciberdelincuentes y que se utiliza mucho. Otra cosa muy importante: revisar opiniones y comentarios antes de hacer una compra. Pues recomendación de tomarse 2 minutos para leer opiniones de otros usuarios sobre el producto y la tienda. Y repito, el producto y la tienda. Eso nos da una idea de la fiabilidad del vendedor. Los métodos de pago. Por favor, utilicen métodos de pago seguros. La tarjeta de débito o crédito es un sistema de doble autenticación que ofrecen mayor protección. Hay tarjetas virtuales de un único uso que francamente son muy recomendables. Hay otro tipo de tarjetas que se pueden utilizar dos o tres veces, podemos configurar el número de veces, pero sobre todo hay un importe máximo. ¿Y por qué es importante eso? Porque hace que reduzca la potencialidad de que nos roben todo el dinero que tenemos en nuestra cuenta a través de la tarjeta. Importante utilizar software de seguridad en los dispositivos, y digo los dispositivos, todos los dispositivos de casa. Con una solución como Pandadom podemos añadir una capa adicional de protección para nuestros datos y dispositivos. Pandadom incluye un antivirus, un firewall, análisis en tiempo real, análisis de la navegación, podemos clasificar sitios web potencialmente maliciosos o que contengan otro tipo de fraude. Importante sobre la navegación también. Tenemos que navegar de forma privada y segura. Los atacantes suelen rastrear nuestras actividades en la red y usar esa información pues para crear fraudes muy específicos y personalizados. Una VPN, como la VPN de Pandadom, nos permite encriptar la conexión a Internet y proteger nuestra privacidad, reduciendo el riesgo de ataques de phishing u otro tipo de ataques de malware, por ejemplo.
Fijaos, ahora te dejo, Mónica, que tienes ganas de preguntarle cosas a Hervé, pero de todas las cosas que ha dicho, me quedo con todas, ¿no? Pero voy con dos. Una, el sitio confiable, ¿vale? Y ahora seguro que lo que vais a comentar tiene mucho que ver. Que tenga apariencia de verdad, ojo, pero hay que afinar muchísimo, porque hoy muchas cosas tienen apariencia de confiable, ¿de acuerdo? Y es precisamente en lo que se basa. Por lo tanto, mucho ojo. Dos, los importes máximos de la tarjeta, ¿de acuerdo? Yo creo que también hay que tener aquí una educación en ciberseguridad, educación digital, pero también educación financiera, ¿de acuerdo? Saber un poco esos métodos de pago, que es que aquí está todo conectado, ¿no? Y hoy hablar de educación financiera es hablar de educación financiera digital. O sea que yo creo que está todo está unido. Mónica.
Pues sí, efectivamente, esos consejos y todos los demás, Hervé, buenísimos. También que nos fijamos en el producto y en la tienda, ¿no? Que a veces puede parecer algo más fiable que lo otro. Y el uso de las tarjetas virtuales, desde luego que para compras en Internet, es una enorme recomendación. Y precisamente el año pasado no estaba tan presente la inteligencia artificial en nuestras vidas, ¿verdad, Hervé? Pero este año, pues ya, lógicamente, con este boom que ha habido, yo creo que prácticamente todos los que nos están escuchando han trasteado con ChatGPT y saben también todas las cosas que se pueden hacer y que pueden hacer los malos con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué efecto va a tener en las estafas, las ciberestafas, con motivo de estas compras en Black Friday? Y si nos ponemos ya también, hablamos de las compras navideñas.
Hola, Mónica. Pues sí, la IA está transformando tanto nuestra vida digital como los métodos de los ataques de los ciberdelincuentes. La IA está presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, desde asistentes virtuales hasta recomendaciones personalizadas en plataformas de compra. Sin embargo, este avance pues tiene un lado oscuro, como siempre, y es que los estafadores están aprovechando las grandes capacidades de la IA para perfeccionar sus técnicas de fraude, y lo hacen de bien. Y en el contexto del Black Friday, pues tenemos que tener claro que la IA va a tener un impacto significativo en los intentos de estafas y fundamentalmente de la siguiente manera. Primero, el phishing o los intentos de estafas van a ser cada día más avanzados, cada día mejor, más eficientes, más perfeccionados. Gracias a la IA, los correos y mensajes fraudulentos van a parecer pues más auténticos, más reales. Van a utilizar un lenguaje similar o calcado al que utilizan las marcas. Evidentemente, los perfiles o los verticales no son los mismos, los lenguajes son distintos. La IA va a permitir al ciberdelincuente pues adaptarse al desarrollo de su atractivo para que caigamos en la trampa. Y potencialmente, eso es el problema de la IA, que nos hace todos potencialmente víctimas de esos intentos de estafas. ¿Qué decir de los sitios web falsos? Son cada vez más al original del sitio web confiables. Aparecen, se parecen y tienen la apariencia del sitio. legítimo. Los consumidores pueden confundirse y créanme que es muy fácil confundirse. Y evidentemente, el consiguiente problema que es que al final hacemos compras en el site que no es el legítimo. Entonces, evidentemente el lado oscuro tiene su IA, el lado de protección, pues tenemos nuestra IA y utilizamos tecnologías como, por ejemplo, en el caso de PanaSecurity, la inteligencia artificial, que nos permite detectar patrones de comportamientos sospechosos o bloquear amenazas en tiempo real. Pero es indudable que la IA va a aportar un plus de calidad también a los ciberdelincuentes para que hagan la época de compras más insegura.
Pablo.
Hervé, una pregunta. Tradicionalmente, las empresas que hacían ofertas de Black Friday, pues las típicas de tecnología, las típicas televisiones, todas estas cosas que en el mercado retail quizás era un poco lo más buscado, lo más reclamado en estos momentos, con esos Black Fridays y con esos Cyber Mondays y todos los eventos que había relacionados aquí. Pero a día de hoy, casi todas las empresas hacen ofertas de Black Friday, es decir, no es raro encontrarte pues billetes de avión, viajes, hoteles o cualquier empresa, sí, incluso las tecnológicas, hacemos ofertas de Black Friday. Entiendo que esto lo que hace es que la superficie de estafa, las posibles estafas, se amplíe mucho más, ¿no? ¿No lo crees?
Totalmente de acuerdo, Pablo. Tienes absolutamente toda la razón del mundo. Estamos viendo que el fenómeno Black Friday pues está intensificando en los últimos años y no va a parar. Uno de los principios o de las evidencias de esto es que el Black Friday o las campañas empezaban la última semana de noviembre y hace 15 días que estamos viendo ofertas, que estamos viendo publicidad y como bien comentabas, todos los sectores de los negocios están utilizando el Black Friday para intentar lanzar ofertas. Está claro que hemos superado las tiendas tradicionales. Ahora todo el mundo, las plataformas de servicios, banca, aplicaciones, vuelos, como bien has comentado, incluso entretenimiento, aprendizaje, están aprovechando el Black Friday para hacer ofertas. Pues esto amplía el terreno de acción de los ciberdelincuentes, lo cual los hace pues algo más difíciles de encontrar en este ecosistema tan grande de promociones que hay. Y créeme que ellos saben utilizar las expectativas de descuentos para colarse en cualquier tipo de promoción o cualquier ámbito de promoción para hacer también su propuesta muy atractiva de cara al fraude. Y evidentemente ese es un gran problema, porque estamos viendo que hay servicios de vuelos, por ejemplo, la semana pasada hemos encontrado que había una especie de plataforma de vuelos que había sido duplicada y que se estaba haciendo una oferta fantástica de phishing en una plataforma de compra de billetes de vuelo. Y eso evidentemente es un problema porque no requiere una protección extra y una precaución máxima para gestionar y sobre todo para comprobar que las ofertas son legítimas y que tenemos una buena oferta, pero que no es un riesgo para, evidentemente, nuestra cuenta bancaria.
Fíjate, es que estabas diciendo, te iba a preguntar, Hervé, qué es lo que estabais detectando, ¿no? Pues si los clásicos fraudes de páginas web falsas que pues pagas por un producto que nunca te llega, robo de credenciales o básicamente suplantación de identidades, en este caso de comercios, ¿qué es lo que estáis percibiendo ahora mismo que se está produciendo en esta campaña? ¿Estamos más o menos siguiendo la misma línea de procesos de estafa? ¿Hay novedades que estáis percibiendo? ¿Cómo lo veis?
A ver, lo que estamos viendo es que hay una profesionalización dentro del contexto de la estafa. Las estafas son cada vez más personalizadas y persuasivas. Los ciberdelincuentes están perfeccionando sus métodos para evadir los filtros de seguridad, evadir los controles y engañar a los usuarios. Se está viendo que están utilizando la IA para desarrollar correos y mensajes mucho más personalizados. Se está viendo también que hay un servicio y se pone en contacto un cliente con un proveedor de servicio. Cuando digo un proveedor de servicio es pensando en un ciberdelincuente, un grupo de ciberdelincuentes, sí, que son especialistas en enviar emails, por ejemplo, o que son especialistas en alojar tiendas web ficticias en algún host especial, o que son capaces de desarrollar malware bajo pedido. Y eso es parte de la profesionalización. Realmente el mundo de la ciberdelincuencia se está profesionalizando y estamos viendo que hay un servicio a ciberdelincuentes dentro del contexto de los cibermalos. Estamos viendo un incremento de fraudes en sitios de comercio electrónico falsos que imitan perfectamente a las tiendas originales. Y tú comentabas antes, Eduardo, que es muy, muy fácil caer en una trampa, sí, y ese es el gran problema, que a día de hoy tenemos que ser extremadamente cautelosos y mantener la precaución y hacer siempre una verificación de la autenticidad de cualquier plataforma antes de hacer una transacción.
Bueno, y nosotros vamos mejorando porque, oye, todos los años hacemos este espacio, digo, el relativo al Black Friday, y entiendo que, bueno, no solo nosotros, obviamente, sino que, oye, esa cultura de ciberseguridad habrá impactado. ¿Notáis también que el consumidor es un poco más precavido? Joder, pero es que las ofertas tienen tanto atractivo y me lo van a quitar de las manos que es que se las saben todas, ¿eh? ¿Vamos mejorando o no, Hervé?
Sí. Afortunadamente, cada vez más consumidores somos conscientes de los riesgos y empezamos a adoptar prácticas de seguridad básica, como usar contraseñas más fuertes, autenticación en dos pasos. Evidentemente, tenemos muchísimo margen de mejora en cuanto a pasar este mensaje a los usuarios de que tienen que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer las compras, y más como lo que has dicho, Eduardo, en ese momento de que a ver si voy a perder la oferta del año que estoy detrás de este de esta herramienta o de este juego online hace 6 meses que estoy esperando, sí, el descuento fantástico, sí, a ver si me voy a perder la oportunidad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Se está incrementando el uso de herramientas de ciberseguridad. Estamos viendo que un número creciente de consumidores están utilizando antivirus, VPN, gestor de contraseñas, y otro tipo de, pues, adblockers y otro tipo de herramientas que incrementan o que reducen el factor de riesgo. Aún así, tenemos mucho margen de maniobra. Es fundamental que los consumidores sigan reforzando sus prácticas de seguridad y, sobre todo, que no corran, que sigan siguiendo las ofertas, pero que nada se va a desaparecer en 5 minutos. A veces hay que pensar un poquito, valorar la oferta, valorar si realmente es razonable antes de comprar. Y si lo es, pues compremos.
Mónica.
Efectivamente, Hervé, que no se nos quiten las ganas de comprar, que además comprar online es tan cómodo, nos permite comparar, sí, ofertas. Son todo ventajas, ¿no? Entonces, simplemente, pues como dices, tener en cuenta estas recomendaciones y consejos que tampoco llevan tanto tiempo, simplemente es interiorizarlo más que otra cosa, ¿no? Y si te parece, por definir los consejos que se lleven los oyentes ese decálogo, ¿no, Hervé? Para hacer esas compras seguras, evitar esos problemas y evitar sustos, sobre todo. Si empezamos por el tema financiero, ¿cómo nos preparamos para comprar? Lo que decías, ¿no? Esas tarjetas virtuales, esa doble autenticación, ¿qué más podemos hacer?
Sí. Otra vez, de cara al aspecto financiero, es muy recomendable configurar límite en las tarjetas de crédito o de débito que vayamos a utilizar. Sí. Incluso usar las tarjetas virtuales de un solo uso. La autenticación en dos factores es algo muy importante que tenemos que utilizar, incluso en los casos de las compras, evidentemente, en todo lo que tiene que ver con las aplicaciones bancarias. También es fundamental para protegernos de accesos no autorizados. Una vez que el ciberdelincuente, pues por desgracia, llega a poder acceder a tu cuenta, pues hay que ponerle barreras. Aunque sea capaz de solventarlas o de saltarse las barreras, cuantas más barreras haya, eso es muy importante. Y hay un aspecto cultural que es todo lo referente a educarnos para detectar posibles fraudes, para evitar hacer un clic de más o sobre hacer ese clic impulsivo sobre la oferta que creemos que es la oferta fantástica del iPhone que ya estamos esperando y que nos faltaban 200 euros para comprarlo, pues mira, lo he encontrado a menos de 300 euros. Cuidado con esto, hay que desconfiar de las ofertas que parecen demasiado buenas. Insisto, desconfiar no quiere decir que todas las ofertas sean malas, o una oferta del 70 o 80% de descuento en un producto puede ser completamente legítima y lícita. Solo que tenemos que tener muchísimo cuidado y dedicar unos segundos o unos minutos a verificar la autenticidad de los sitios y de los productos y de las ofertas que estamos recibiendo. Y bueno, y recordar que los ciberdelincuentes dependen de nuestra falta de cautela para sus estafas. Les encanta lo urgente, les encanta lo emocional, porque se aprovechan muy bien de todos estos aspectos tan importantes dentro de un proceso de compra a una oferta súper agresiva.
Pues eso, un poquito de calma, ¿vale? No, el clic rápido es que nos pierde, ¿vale? Sobre todo por aquello de la sensación de que nos van a quitar la oferta, pero mira, yo creo que más vale prevenir, ¿de acuerdo? Ser, sobre todo si es demasiado llamativa, porque es que los ciberdelincuentes juegan con todo ello, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues mucho cuidado con nuestras emociones y bueno, si no herde, pues también tenemos herramientas que nos pueden ayudar, ¿no?
Correcto, sí. Evidentemente pon un antivirus en tu vida y pon un PandaDome en tu vida digital. PandaDome es el sistema de seguridad integral que protege contra todo tipo de malware y amenazas en tiempo real. Incluye muchísimas herramientas de protección avanzada que detectan intentos de phishing y protege nuestra información mientras navegamos o mientras hacemos compras online. Y luego que no se nos olvide la PandaDome VPN, esa VPN tan importante y esencial para proteger nuestra privacidad y evitar que nuestros datos sean interceptados por los ciberdelincuentes que, por desgracia, están a todo lo que salta.
Bueno, pues ahí están las herramientas. Ojo, que las herramientas nos van a ayudar, pero al final el clic lo hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Así que toda la herramienta es bienvenida, pero los consejos de Hervé todavía más. Así que venga, tened unas felices compras que estoy seguro de que las vais a disfrutar. Aprovechad porque, oye, también, como decía Hervé, hay muchas ofertas legítimas, pero bueno, no está de más que esa que nos parece excesivamente legítima y que además es que está pensada para mí, personalizada, pues quizás pueda tener algo un poco de sospecha. Como siempre, es la recomendación que nos ha dado Hervé Lambert, que es Global Consumer Operations Manager de Panda Security en estos días previos, que como decía Hervé, es que ya ha sido acabar Halloween y ya estábamos con el Black Friday, así que, y tenemos un mes largo por delante para las compras, así que apuntaros todos y cada uno de los consejos. Hervé, como siempre, gracias, ha sido un placer escucharte.
Muchas gracias a vosotros, hasta que tengáis buena tarde.
Chao.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, pues lo dicho, es que lo estaba pensando y lo de la IA que le preguntabas a Hervé, Mónica, es que es clave, porque es que, o sea, lo de la figuración de sitios que van a parecer perfectamente reales, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos, un poco camuflar, si lo vemos en el terreno de la desinformación, uno de los grandes desafíos va a ser ese, ¿no? Ver qué es lo real y qué es lo irreal, Mónica.
Sin duda alguna, poder distinguirlo, porque una de las características de la inteligencia artificial es que permite a los ciberdelincuentes que a lo mejor no tienen tantas capacidades técnicas y que hasta ahora pues creaban a lo mejor esas páginas web de phishing que suplantan a comercios online reales o bien las que directamente pues se crean una página web ad hoc de comercio online que parezca que realmente es legítima cuando no lo es. Entonces lo que está permitiendo es mejores traducciones cuando no es el español su lengua materna para poder tener una página web muy bien traducida, que no se vean esos fallos que hasta ahora decíamos, oye, cuidado con traducciones que puedan parecer un poco extrañas o con textos que sean un poco raros. En ese aspecto, pues vamos a tener que mirar un poco más en detalle. Por ejemplo, yo siempre recomiendo también mirar el aviso legal o las políticas de privacidad de las páginas web, porque ahí tienen que incluir por ley todas las empresas la información de la compañía, cuál es la SL o la SA, la sociedad, cuál es su dirección y algún tipo de contacto por correo electrónico o telefónico, que es muy interesante también a la hora de comprar algo, sobre todo si es de gran valor, pues contactar antes, aunque tampoco es en algunas ocasiones el 100%, porque también los ciberdelincuentes tienen a veces un call center, así que mucho.
Madre mía, madre mía, un call center, Pablo, es que esto, el nivel de sofisticación, eso, lo que, donde está lo verdadero y lo falso, va a ser cada vez más complicado distinguirlo,
Claro, el nivel de sofisticación, y además es que, ojo, que es un modelo de negocio que cuando hay dinero detrás, pues puedes reinvierte el dinero, y como hablabais, es que la inteligencia artificial, pues es que ha revolucionado todo el mundo para bien, pero también para mal. Como decía Mónica, es que es muy, o sea, si antes era relativamente sencillo clonar un sitio web, ahora yo prácticamente la inteligencia artificial te lo va a clonar, te lo va a replicar en distintos idiomas, te lo va a poner de distintos colores y dificulta todo mucho la posibilidad de encontrarlo. Aquí, porque veáis un ejemplo también de inteligencia artificial que nosotros estamos utilizando en el podcast. Estamos sacando episodios en inglés gracias a la inteligencia artificial y son prácticamente, parecen dos personas hablando perfectamente en inglés y no tenemos que hacer ningún tipo de traducción. Pues imagínate esto llevado a las páginas web. Es alucinante lo que estamos viviendo.
La verdad es que sí, sin lugar a dudas. Por cierto, que tenemos que explicarles a los oyentes qué es eso del podcast en inglés, luego se lo contamos, ¿vale? Luego se lo contamos porque efectivamente, como decíamos, el volumen de riesgo, ¿no? Que se genera con eso que decía Hervé de la personalización, pues yo creo que es uno de los grandes desafíos. Desafíos como los que se van a ver, la próxima semana en el esperado encuentro que cada año, organiza el CCN, el Centro Criptológico Nacional, y el Mando Conjunto del Ciberespacio, en las jornadas STIC, en las que, por supuesto, Mónica, pues allí volveremos a estar un año más, especialmente en esa jornada de inauguración de las jornadas, pues recibiendo a todos los amigos de la comunidad del Cyber After Work y del mundo de la ciberseguridad que pasarán por nuestros micrófonos. Allí estaremos, y allí a todos los que nos estéis escuchando os invitamos a que os acerquéis a saludarnos y, ¿por qué no?, a charlar un rato. Mónica.
Sí, desde luego, invitados quedan todos, y además invitados quedan también a registrarse, porque precisamente el Centro Criptológico Nacional explicaba hace unos días que ya estamos en la cuenta atrás para estas jornadas y que ya está cubierto más del 80% del aforo, ya está reservado, así que pues todos los que quieran ir, que se vayan apuntando ya para no quedarse sin plaza. Este año el lema es Ciberdefensa Activa para un Mundo Digital, que yo creo que es un gran eslogan, porque efectivamente necesitamos esa defensa activa, estar siempre con mucho ojo, como estábamos explicando ahora con la inteligencia artificial, para esta era que viene, que es prácticamente 100% digital.
Yo creo que tiene todo el sentido del mundo el lema, Ciberdefensa Activa para un Mundo Digital, ¿no? Activa, es decir, esto no puede ser pasiva, podemos llamarla ofensiva, pero también activa es adaptarse a todos los cambios, ¿no? En movimiento, que además son permanentes, ¿no? Y yo creo que hoy más que nunca tiene todo el sentido. No se puede hablar, es como cuando alguien hablaba, me decían hoy, dice, no, hablar de marketing hoy es hablar de marketing digital, ¿no? No hace falta que le pongas el apellido digital porque ya lleva inmerso el concepto, ¿no? En el mundo del marketing hoy, ¿no? Bueno, pues la ciberdefensa tiene el apellido activo, ¿no? Y este tiene que ser entendido así, es decir, no puede haber una ciberdefensa pasiva, instalas algo y te quedas a esperar, ¿no, Pablo?
Totalmente. Al final, además, cualquier solución de seguridad siempre tiene que estar configurada, ¿vale? No existe la solución de seguridad que instalas y ya está protegiéndote y te olvidas de ella. Eso no existe. Siempre tienes que estar, por un lado, configurándola cuando la instalas por primera vez para que se adecue y se adapte a las necesidades tuyas del cliente que la acaba de contratar, porque no todas las organizaciones son iguales ni desarrollan su negocio de forma similar, con lo cual hay que ajustarla a esas necesidades y luego posteriormente tienes que estar actualizándola constantemente para que se adecue a las nuevas amenazas. Es decir, las amenazas que tenemos en Internet van variando, van cambiando, se van adaptando a las defensas que hemos puesto para poder penetrarlas. Entonces, ese juego que siempre hablamos del gato y el ratón, en el que estamos involucrados en el mundo de la ciberseguridad, exige que para la parte defensiva estés constantemente actualizándolo. Y precisamente, como bien decías tú, la defensa activa también es un poco lo que hay que tratar de conseguir, porque ya que los malos van siendo activos y haciendo ataques de forma automática, la defensa tiene que ir igual, porque si no estás en inferioridad de condiciones y te van a ganar.
Bueno, pues estaremos el día 26, estaremos más días, pero la radio estará el día 26 de noviembre en esa jornada de apertura de las jornadas STIC organizadas por CCN y por el Mando Conjunto del Ciberespacio para hablar de esa ciberdefensa activa, y allí que nos encontraremos y, como decimos, os invitamos a que acudáis al set de radio, que estará, si no me equivoco, Mónica, pues cerca de la sala número 20, ¿no? Bueno, estaremos bien visibles, ¿eh? Así que independientemente de si es en la 20 o en la 21, al lado de donde estemos, allí nos veréis y allí podremos charlar amistosamente. Donde también vamos a estar, por lo menos así lo va, quien va a estar es Pablo Sanemeterio, es en los próximos días en Valladolid para hablar de ciberseguridad y emprendimiento, que nos gusta mucho últimamente hablar de lo que es la economía de la ciberseguridad, Pablo.
Así es, en el marco de un programa en el que está también involucrado en CIBE, está en IC, ¿vale?, que es una de las universidades en la que yo colaboro como profesor, y además, bueno, pues están en una parte de formación y de dar comunicación sobre emprendimiento y ciberseguridad. Y la verdad es que, bueno, en estos dos años que llevamos en Papasec, yo creo que podemos contar muchas anécdotas positivas y muchas anécdotas del día a día del emprendimiento, pero sobre todo, pues ver que en la ciberseguridad es un mundo en el que se puede avanzar, se pueden hacer productos, se pueden hacer soluciones, se puede dar sobre todo servicio a los clientes que tienen grandes retos en ciberseguridad. Y bueno, pues nosotros estaremos contando la aventura de Papasec, cómo nacimos desde antes incluso de nacer, cómo me lo planteaba, pues la difícil decisión de dejar una empresa como es Telefónica y un puesto como el que tenía en Telefónica para lanzarte a emprender, a lanzar tu compañía, en este caso Papasec, para dar servicios de ciberseguridad a compañías que nos contactan y que en el día a día, pues oye, también les damos los servicios red o servicios ofensivos en los cuales, pues oye, testeamos tus medidas de seguridad para ver cómo lo haría un malo, pero lo hacemos nosotros en el fondo para evitar que si hay un agujero, pues te lo pueda encontrar un malo y te pueda causar daño. Nosotros lo que queremos es que te protejas y puedas corregir ese fallo. En la parte de servicios Blue, pues te acompañamos y te comentamos un poco las soluciones que hay en el mercado, cuáles se pueden adaptar a tus necesidades en ciberseguridad, te hacemos también normativa, etcétera. Y también, pues, la parte de formación, que como he comentado, que soy también profesor en distintos másteres, pues esa también la hacemos, y todo ello también, pues, lo solemos hacer con desarrollos propios que nos permiten automatizar estas tareas, precisamente como hablábamos, la defensa activa y conseguir una respuesta frente a las amenazas, que no son pocas y que vemos constantemente en páginas web, con nuestro servicio Web Protection, o con la parte de ver qué tienes expuesto con la parte de ASM.
Pablo, tú desde que pusiste en marcha unos proyectos, una empresa, Papasec, pues has entrado en contacto, ¿no?, con el mundo del emprendimiento, del emprendimiento de ciberseguridad. Seguro te has encontrado a más compañías, más emprendedores como tú. ¿Has visto si es una tendencia creciente, cada vez va habiendo más ecosistema de emprendedores en el mundo de la ciberseguridad? ¿Cómo lo ves?
Pues creo que sí, creo que hay más emprendimiento en el ecosistema de ciberseguridad. Tengo que decir que además Papasec nos han acogido en el Hub de Innovación de Las Rozas, en lo cual pues estamos en sus oficinas y podemos trabajar, y allí tenemos contacto con muchas compañías y muchas empresas de la parte emprendedora, y lo que sí vemos es en todas ellas una necesidad de ciberseguridad. Y con todas las que vamos hablando, cuando saben que hablamos de ciberseguridad, nos preguntan, oye, ¿y nos ayudas un poco? Nos echas una mano, nos miras a ver cómo tenemos la ciberseguridad de nuestro producto, de nuestra empresa. Y También es cierto, ya te digo, el viernes pasado tuvimos un evento y se me acercó una persona que también se dedicaba a la ciberseguridad, que estaba lanzando su propia empresa, estaba dando sus primeros pasitos. Entonces, yo creo que poco a poco se va lanzando cada vez más gente a generar ese tejido empresarial en ciberseguridad tan importante, porque al final, como bien sabes, en Europa siempre se habla de la dependencia que tenemos de terceros países y cómo hay que tratar de invertir, esforzarte en conseguir esa independencia como Europa en materias tecnológicas. Es tremendamente importante.
Va a estar, yo creo que súper interesante. Es en Valladolid. No sé si has dicho las coordenadas, Pablo, ¿dónde era?
Es en Valladolid y ahora mismo me vas a dar un minuto que lo busco y te lo respondo. Perdona.
Bueno, pues Mónica, vamos a darle ese minuto a Pablo. Vale, lo digo porque estoy seguro de que va a haber mucha gente muy interesada, ¿no?, en el mundo del emprendimiento en ciber, ¿no?
Sí, desde luego, porque es un sector en el que, lógicamente, pues hay futuro, hay muchos proyectos muy interesantes. Ya hemos traído, además de, por supuesto, a Pablo, que es nuestro mejor ejemplo, a muchos emprendedores españoles que han traspasado también las fronteras, han conseguido que sus servicios, que sus productos se vendan o se oferten en todo el mundo a nivel internacional, y a nivel internacional, precisamente, servicios y soluciones de ciberseguridad nacidas en España han sido y son muy valoradas. Así que es, pues bueno, un aliciente más para que se animen, que hay muchas cosas todavía que hacer, sobre todo cuando hablamos de servicios muy especializados, ¿no?, y muy técnicos, que son los que se van a necesitar sobre todo.
Venga, Pablo, coordenadas.
Pues oye, ya me habéis pillado con el carrito de helado, pero ya lo hemos resuelto. Salón de actos de Cajamar, en Caja Rural, en Valladolid, el día 21 de noviembre, y con inscripciones gratuitas que se pueden buscar pues en mi perfil de LinkedIn o en Campus Internacional de Seguridad, que están haciendo la promoción en LinkedIn y en Twitter. Lo pueden ver y pronto lo pondré yo también en mis redes sociales para que lo puedan acceder.
Pues venga, ¿cómo emprender en ciberseguridad? Con Pablo Sanemeterio, el próximo día 21 en Valladolid. Aprovechar esta oportunidad e ir a preguntarle. Una semana después vamos a estar nosotros en Kinépolis en las jornadas STIC. También le podéis preguntar ahí, si, porque como estará por ahí haciendo entrevistas, ¿verdad? Bueno, pues seguro que encontraréis la oportunidad. Oye, Pablo, que nos queda un minuto. ¿Cómo que nuestro podcast está en inglés? A ver, cuéntanos.
Pues empezó a hacer un pequeño experimento con los episodios que se subían y al final, pues oye, hay determinadas herramientas, determinadas inteligencias artificiales que te permiten una conversación en inglés. Entonces estoy empezando a probar a subir nuestros podcasts y nuestros pequeños nuestros programas poniéndolos en esta inteligencia artificial y genera a dos personas, un hombre y una mujer, dialogando y hablando sobre nuestro programa en inglés para poder llegar a este público anglosajón que a día de hoy, pues oye, no llegábamos. Y pues oye, las ventajas de la inteligencia artificial que te permiten abrir mercados o abrir oyentes donde no los teníamos.
¿Y qué tal nos ponen? ¿O se hablan bien de nosotros y del programa o qué?
Por supuesto, son inteligencias artificiales muy inteligentes y saben dónde está lo bueno, Eduardo.
Exactamente, como me entero yo de lo contrario, las desenchufamos. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, que muchas gracias, que nos vemos la semana que viene en la previa de las jornadas STIC y cualquier cosa, pues siempre a disposición de esta comunidad de oyentes del Ciber After Work. Gracias, Pablo, gracias, Moni, hasta muy pronto.
A vosotros.
A ti siempre, Edu.
Venga, le decimos adiós a Víctor Nieva, que ha estado técnicamente al frente del programa. Nos vemos mañana nosotros a las 19 horas en el After Work, aquí en Capital Radio. Hasta entonces, adiós.
After Work, Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud,
tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.